En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 21 de marzo de 2018. Vamos a ver si conseguimos poner un poco de orden en el caos informativo que impera a estas horas a propósito de la situación en Cataluña. Diremos, tal vez lo sepáis ya, que es altamente probable, aunque no seguro, que el pleno de investidura sea mañana. Mañana, no el Jueves Santo, que es lo que inicialmente nos habían dicho, sino mañana, con premeditación y alevosía. Y esto es la consecuencia del caos que me propongo explicar, ojalá que con un poco de coherencia y con un poco de claridad. Lo mejor es empezar por el principio. Ya sabéis que ayer se produjeron una serie de acontecimientos, el cambio inopinado de criterio del fiscal del Tribunal Supremo a propósito de la libertad de Ford, tal vez como anticipo de lo que podía pasar con Jordi Sánchez. Jordi Sánchez ya anunció que renunciaba a la política, cosa que por otra parte hoy ha consumado porque ha anunciado que renuncia al acta de diputado, y eso dejaba a Jordi Turull en situación de ser el candidato. Esta es la situación de ayer. El fiscal se pliega, en teoría, a las órdenes del gobierno, facilita el camino para que se pueda producir la retirada de escena del señor Sánchez, y a partir de ahora Turull, como opción C, cobra el protagonismo, y el Jueves Santo, pleno de investidura. Esto es lo que iba a pasar ayer. Esto es lo que creíamos que iba a pasar ayer. Pero han cambiado radicalmente las cosas. El estado de la cuestión de las cosas. Esta mañana todavía el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anunciaba que su intención era abrir una ronda de contactos para lo antes posible, pensando en el jueves de la semana que viene, convocar el pleno de investidura.
Ahora es el momento de avanzar. Por eso les anuncio que mañana mismo abriré una nueva ronda de consultas para proponer un nuevo candidato o candidata que se someta al debate de investidura durante los próximos días. Es la hora, por tanto, de recuperar las instituciones. Es la hora de avanzar con eficacia y dignidad democrática.
Pero ¿qué ha ocurrido muy poco tiempo después de que el señor Torrent hiciera estas declaraciones? Que ha entrado en escena el juez Llarena, el juez que lleva la investigación de la causa contra todas aquellas personas que participaron activamente en la celebración del referéndum del 1 de octubre, la desobediencia al Tribunal Constitucional y la comisión de bastantes delitos, bastantes posibles, presuntos delitos, habrá que decir, entre los cuales está el delito de rebelión. Y entonces, esta mañana, Llarena ha anunciado que el próximo viernes, es decir, pasado mañana, quiere reunirse, quiere ver las caras de las personas que están siendo investigadas, porque les va a comunicar auto de procesamiento. Y eso implica Turull. ¿Qué se espera que suceda el viernes? Fernando Lorente.
Pues en primer lugar, que Llarena va a comunicar el auto de procesamiento contra los máximos responsables del proceso separatista. Eso incluye al gobierno de Puigdemont al completo, a Forcadell y a los Jordis al menos. Finaliza la instrucción en relación a estos nombres y pide a la Fiscalía y al resto de acusaciones que elaboren su informe de petición de penas de cara al juicio. Además, el magistrado va a resolver la situación de los 6 investigados que están en libertad bajo fianza, citado a la propia Forcadell y al presidenciable Turull, además de Rumeva, Rull, Bassa y Marta Rovira. La acusación popular estudia solicitar prisión incondicional para todos, y fuentes cercanas al juez no descartan esta posibilidad para abrir la vía de la inhabilitación antes del juicio.
Y aquí es donde viene el lío. Porque claro, si Llarena dice, a ver, que vengan el viernes estas personas, todos los presidenciables, ahí no está solo Turull. Es decir, ahí está, ahí, por ejemplo, Romeva, está Bassa, está, bueno, Forcadell no creo que cayera en la tentación. Muchas personas que podían ser el plan D o el plan E o el plan F de esta investidura tan larga y tan fallida. Y parece que el juez Llarena ya ha dicho, bien, usted, hasta aquí hemos llegado. Ya no voy a jugar con ustedes a que de repente se inventen un candidato y les voy a decir todos aquellos que no pueden optar a ninguna cuestión, digamos, de ambición política porque han cometido graves actos delictivos en su vida reciente pasada y, por lo tanto, me propongo procesarles acusándoles de delitos que conllevan la inhabilitación profesional. Y esta es la gran cuestión. Si eso se confirma, eso es lo que creemos que va a pasar pasado mañana, eso es lo que creemos que le va a comunicar el juez Llarena a estas personas. Si eso sucede, ocurrirá que los planes independentistas no se podrán llevar a cabo la semana que viene. Porque claro, si el señor Turull es inhabilitado, es incluso metido en la cárcel, que es lo que podría ocurrir, como nos contaba Fernando Lorente, que decida el propio juez Llarena el próximo viernes, dentro de 48 horas, pues entonces el plan de los independentistas de investir a Turull el próximo jueves caería por su propio peso. Si está en la cárcel, ya lo sabemos, no puede estar en el pleno de investidura. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los independentistas para tratar de romper esa situación terrible? Es decir, pues mire usted, para chulos yo y para pegarse mi padre, mañana, por la mañana, el señor Turull hace la ronda de consultas y por la tarde un pleno express para investir a Turull presidente de la Generalitat. De tal manera que el viernes, cuando vaya al Supremo, ya sea presidente de la Generalitat. Esto es lo que en este momento se está planteando. Esto es lo que informativamente hoy tiene interés y trataremos de recorrer naturalmente con más detalle esta situación porque es una de las noticias más destacadas del día. Otra noticia destacada del día, de la que también hablaremos, la situación en la que se encuentra Cristina Cifuentes. Ya saben ustedes que el diario.es, con aportación documental, la acusa de haber falsificado las notas de un máster que hizo en el año 2011 en la Universidad Rey Juan Carlos. Resulta que en el expediente figuraba que no se había presentado a dos asignaturas, en concreto a la asignatura de financiación de las comunidades autónomas y a la asignatura trabajo fin del máster. Y sin embargo, tres años después, en 2014, donde antes ponía en esas asignaturas no presentado, aparece notable. ¡Oh, sorpresa! Cuando el diario.es tiene la prueba documental del primer expediente y de la modificación inopinada de tres años después, lo denuncia. He aquí un caso, dice el diario.es, de falsificación. Y eso coloca a Cristina Cifuentes en una situación tremendamente complicada. Hoy se ha producido una rueda de prensa donde han estado el rector de la Universidad Rey Juan Carlos y los profesores de las dos asignaturas que se supone que Cristina Cifuentes no había podido aprobar porque no se presentó. Y los tres han dado una versión exculpatoria de Cifuentes. En concreto, lo que ha dicho el rector, que se llama Javier Ramos, es que el hecho de que apareciera en el expediente inicial no presentado en lugar de notable fue sencillamente un fallo de transcripción.
Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática de los mencionados profesores aquí presentes, las dos calificaciones quedaron como no presentados en julio del 2012.
¿Nos lo creemos o no? Desde luego, yo no tengo por qué dudarlo. Pero los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, naturalmente, no se lo creen. Bueno, el líder de la oposición es Gabilondo, Ángel Gabilondo, que ni siquiera ha hablado, ha dejado que hable su segundo de a bordo, ahora lo escucharemos, José Manuel Franco. Pero Ignacio Aguado es al mismo tiempo oposición y al mismo tiempo cómplice, porque Cristina Cifuentes gobierna gracias al apoyo de Ciudadanos. Y hoy Ignacio Aguado lo que ha dicho es que se explique Cifuentes, que se explique con urgencia. Pero se le nota mucho en la manera de decirlo y en cómo construye su razonamiento que no está del todo convencido de que Cifuentes pueda salir con vida de este asunto.
Explicaciones urgentes e inmediatas a la presidenta regional para que salga a aclarar lo que ha salido publicado hoy en los medios de comunicación y que nos explique qué hay de cierto en todo esto. Creo que es un delito, como digo, muy grave. Estamos hablando no de cualquier cosa, sino de utilizar una institución pública, una universidad pública, para beneficio de un cargo público, en este caso de Cristina Cifuentes. Vamos a esperar a ver qué dice la presidenta regional y a partir de ahí pues seguiremos analizando sus declaraciones, sus explicaciones y veremos qué hay de cierto o no.
Exactamente lo mismo, tal vez con un decibelio más de, digamos, descreimiento o de, en fin, mala idea. Es lo que ha dicho, como os decía antes, José Manuel Franco, el número 2 de Gabilondo en la Asamblea de Madrid, es decir, en representación del PSOE.
Yo creo que ahora mismo los madrileños y las madrileñas tienen un déficit grande de confianza y de información. Y la mejor manera de dar explicaciones, el sitio adecuado, es el Pleno de la Asamblea de Madrid. El hecho, si se confirma en todos los extremos, es gravísimo. En cualquier país de nuestro entorno, cualquier presidente del gobierno, sea regional o nacional, hubiese dimitido ya ante una situación de estas características.
Y en todo caso hubiera salido a dar explicaciones, que es lo más sospechoso del asunto. ¿Por qué Cifuentes está callada? Si es tan fácil de explicar, como ha dicho el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿por qué no ha salido Cifuentes? ¿Por qué hay un silencio tan ominoso también en el Partido Popular? Luego trataremos de responder a esas preguntas. Otra noticia destacada del día, la tercera, que también analizaremos con más detalle. Hoy se tenía que pronunciar el Supremo a propósito del recurso que habían presentado las partes a la sentencia, con el caso NOS, que condenaba a Torres y Urdangarín a penas de cárcel. Bueno, pues el Supremo lo que hace es que, más el fiscal, pide que se incrementen las penas. Nayara Fernández.
Así lo ha manifestado la fiscal María Ángeles Garrido, que ha pedido un aumento de la pena al cuñado del rey Felipe VI de 6 años y 3 meses de prisión a 10 y hasta los 12 años y 4 meses para el exsocio de este. Por su parte, el abogado de Urdangarín, Mario Pascual, ha pedido la absolución de los delitos de los que se acusa a su cliente, entre ellos prevaricación y malversación, ya que según este, el marido de la infanta Cristina ya ha sido condenado.
Y aunque, con todo el respeto, señorías, para este tribunal, pudiera absolver, fíjense qué temeridad, al señor Urdangarín, porque a día de hoy ya viene condenado por determinada parte de la sociedad y determinados medios de comunicación.
Y otra noticia de la que también tendremos que hablar. Se han recrudecido los acontecimientos siempre violentos desde un tiempo a esta parte. Yo creo que hoy es miércoles, mañana se cumplirá una semana desde los incidentes tremendamente violentos en el barrio de Lavapiés, en la capital de España. Bueno, pues hasta hace 2 horas habían vuelto los enfrentamientos entre los manteros senegaleses y la policía. Consecuencia, 3 heridos. Sara Becerro.
Los humos parecen no calmarse en el barrio madrileño de Lavapiés. De nuevo, agentes de la policía han resultado heridos, uno por un puñetazo en la cara, otro en el ojo y un tercero ha recibido un fuerte golpe en el brazo por el impacto de una papelera. Los hechos han ocurrido a partir de las 5 de la tarde de hoy en la plaza de Lavapiés, cuando 2 agentes han procedido a identificar a un senegalés que ayer amenazó a la policía, pero ha sido en ese momento cuando un grupo de personas se han enfrentado a los agentes y han comenzado a lanzar objetos como papeleras de un lado a otro de la plaza, por lo que la policía municipal ha tenido que pedir colaboración urgente al cuerpo local y a las unidades de apoyo de la seguridad, que de momento han detenido solo a una persona por disturbios.
Bueno, los senegaleses, ya saben ustedes, algunos de ellos, que se aferran a la idea de que la policía miente. Y yo creo que quienes mienten son quienes desmienten a la policía. Y al final se hará, una vez más, yo creo que realidad patente lo que dice el viejo refrán: la mentira solo puede ser mantenida por la violencia.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Miércoles 21 de marzo de 2018. Vamos a completar, amigos, el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Los trabajadores de Amazon, de su centro logístico de San Fernando de Henares de Madrid, se encuentran en una huelga de 48 horas porque reclaman un nuevo convenio después de que el suyo expirase hace más de un año. El paro, aprobado por el 75% de la plantilla, comenzó en la noche del lunes y se va a extender, si no se modifican las posturas de ambas partes, hasta las 10 de la noche del día de mañana. La empresa propone que los trabajadores se acojan al convenio sectorial provincial con algunos retoques, pero ellos entienden que les perjudica y por tanto se niegan. Se trata de la primera huelga que sufre en España el gigante estadounidense del comercio electrónico. Por otro lado, sepan que un juez de Barcelona ha condenado al joven de 27 años que le dio una fuerte patada en las piernas por la espalda a una mujer que esperaba en un paso de cebra en la diagonal y después, que es lo peor, también difundió la agresión en las redes sociales. Mario García, que es como se llama el agresor, ha aceptado esa pena de 1 año y medio de cárcel, aunque no entra quedará en la misma, así como el pago de una indemnización de 60.000 euros y la asistencia a un curso de sensibilización de género. Y es que en la sentencia consta que tanto él como su amigo, el que grababa, actuaron con el afán de humillar y ridiculizar a una mujer por el simple hecho de serlo. A pesar de ello, el abogado de los dos acusados, José María Fuste, ha dicho que están arrepentidos.
Ellos, repito, han manifiestan su pesar por los hechos, y de ahí que, como ha destacado, repito, no solo cuestión de defensa, sino el propio Ministerio Público, desde el minuto uno se hayan venido a reparar el daño.
En el ámbito internacional, una noticia a última hora: el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, acabaría de presentar su dimisión en el Congreso. Lo hace después de que se destapara un escándalo de compra de votos en la víspera de una moción de censura en su contra. Reuters publica la noticia, apunta además a que la decisión llega tras haberse reunido con su gabinete. Esa decisión llega además un día antes de que se celebrara otra moción para pedir su destitución, pero en ese caso por haber cobrado supuestamente 5 millones de dólares de una constructora brasileña en concepto de asesoría cuando el presidente era ministro. Y un apunte más: en Estados Unidos, el terrorista en serie, apodado prácticamente como el Una Bomber, buscado por la policía de Austin, Texas, como el autor de 4 explosiones en menos de un mes con un paquete bomba, ha muerto en el día de hoy al hacer explotar el vehículo en el que se encontraba cuando las autoridades se disponían a arrestarlo.
Y hablaremos también de los 2 niños de Getafe asesinados anoche por su propio padre, que después se suicidó. La autopsia de los niños ha determinado que los menores fallecieron antes de que el hombre provocase el incendio que se registró en una de las habitaciones de la vivienda. Entre las ropas del parricida se han encontrado también restos de una nota manuscrita en la que confesaba el doble crimen. ¿Qué se sabe, Lorena López Lobo?
El caso está, Luis, bajo secreto de sumario, pero sí ha trascendido una parte de ese mensaje que el parricida dejó escrito a modo de despedida. En esa carta confesaba haber matado a sus 2 hijos, a Alejandro, de 13 años, con parálisis cerebral, y a Marina, de 8. El informe forense señala que fueron ahogados en la bañera antes de que sus cuerpos fueran calcinados. Los vecinos que conocían el matrimonio no dan crédito a lo ocurrido y describen al hombre como un padre ejemplar.
No se desprendía de él ni un centímetro, ¿eh?
Para mí es una excelente persona, ¿eh? Muy buena gente.
Plena dedicación que tenía ese padre al niño, yo no me lo puedo creer que haya pasado esto.
Matar a tus hijos para evitarles el sufrimiento, yo creo que este padre debería haber leído a Nietzsche. No hay razón, decía él, para buscar el sufrimiento, pero si este llega y se mete en tu vida, no temas. Míralo a la cara y con la frente levantada.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son, amigos, las 8 y 20 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bueno, les decía al principio que en este momento hay un galimatías político regular tirando a grande en Cataluña, porque todos los planes de los independentistas, que ya habíamos contado ayer con detalle y que pasaban por convocar el Jueves Santo, es decir, dentro de una semana, el pleno de investidura, han tenido que trastocarse precipitadamente después de que esta mañana el juez del Supremo, que está llevando la causa contra los principales implicados en los delitos que se cometieron el día 1 de octubre con el desafío independentista, dictara o diera a conocer una noticia que tendrá lugar pasado mañana, viernes. Con casi toda seguridad va a darles a conocer, a muchos de esos implicados, Turull incluido, auto de procesamiento por delitos que incluyen la rebelión. Fernando Lorente.
Este viernes 23 de marzo a las 10:30 de la mañana, el juez que instruye la causa contra los máximos responsables del proceso separatista notifica el auto de procesamiento. ¿Qué es? Pues el final de la investigación, el documento donde Pablo Llarena va a individualizar todos los hechos y todos los delitos que atribuye a cada uno de los investigados. El paso previo al juicio, a partir del cual solo queda que la fiscalía y que el resto de las acusaciones armen su informe de petición de condenas. Vamos a enumerar los delitos investigados. Rebelión, con penas de entre 15 y 30 años de cárcel e inhabilitación para los que se levanten, leo, violenta y públicamente, con el objetivo de derogar, suspender o modificar la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio. Cuando menos, esto también son palabras de la Fiscalía, sedición, que castiga con entre 10 y 15 años de prisión a los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes. Y por último, el de malversación, cuya pena puede llegar a los 8 años si se produce un grave quebranto de las arcas públicas. Los imputados, aún no procesados, por lo que puede puede modificarse la siguiente lista. Son la presidenta de la mesa del Parlamento que permitió la declaración de independencia, es decir, Carme Forcadell, y sus integrantes, Corominas, Guinó, Simó, Barrufet y Nuet. Los miembros del gobierno de Cataluña, cesados por el 155, son, por supuesto, el expresidente Puigdemont, el exvicepresidente Junqueras y los exconsejeros Turull, Romeva, Comín, Rull, Bassa, Borràs, Ponsatí, Forn, Puig, Mundo, Vila y Serret. Los líderes de la ANC y de Òmnium, los llamados Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y además la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, la presidenta de la CUP, Mireia Boya, y su portavoz fugada, Ana Gabriel, Artur Mas, Marta Pascal, y la exdirectora de la AMI, la Asociación de Municipios para la Independencia, Neus Llobera. La causa por semejantes delitos contra Trapero y otros miembros de los Mossos, recordemos que corresponde, con otros tiempos también, a la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional. La intención del Supremo, incluso después de haber declarado en los últimos días la causa compleja, por si la investigación se alargaba aún más, era un auto de procesamiento en primavera, y aquí lo tenemos, el juicio en otoño y la primera sentencia en el último mes del año o a principios de 2019. La gran batería de recursos y todos los trámites que prevé nuestra ley de enjuiciamiento criminal podría retrasar levemente los plazos, pero el Poder Judicial, según nos cuentan, está dispuesto a agilizar lo máximo posible la resolución de esta causa. La providencia donde Llarena anuncia este procesamiento incluye, Luis, un enunciado más que relevante. A la misma hora, a las 10:30, cita personalmente a los 6 investigados que permanecen en libertad bajo fianza. Son Carme Forcadell, el presidenciable Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira, acompañados de sus letrados, para decidir, y esto es importantísimo, si les impone unas medidas cautelares diferentes a las acordadas. Atención, fuentes jurídicas muy próximas a Llarena no descartan que acaben este mismo viernes en prisión preventiva. ¿Por qué? En primer lugar, porque el magistrado les considera piezas clave del proceso y posibles candidatos a presidentes catalanes en esta rueda de nombres que maneja el separatismo. Una vez que estén procesados, el Supremo podría aplicar el artículo 384 bis de la misma ley de enjuiciamiento criminal, que implica la inhabilitación automática de los investigados por rebelión para los que se haya decretado prisión. Es un requisito, de forma que acabaría con la posibilidad de que imputados siguieran en las quinielas para el debate de investidura.
Por lo tanto, el hecho cierto es que el viernes ha citado a todas estas personas el juez Llarena. Ese es un hecho cierto. Es un hecho probable que todos los medios de comunicación dan por confirmado, pero naturalmente esto no lo podemos decir al 100%, es que les va a comunicar el auto de procesamiento por rebelión, sedición y malversación. Y luego también cabe, como nos contaba Fernando Lorente, la posibilidad de que decrete el ingreso en prisión de Forcadell, de Rull, de Turull, de Bassa, de Romeva y de Marta Rovira. Todo esto plantea una serie de interrogantes jurídicos interesantes en sí mismos y además trascendentes para saber lo que puede pasar en las próximas horas en la vida política catalana. Y como siempre, lo que podemos hacer es poner al servicio de la respuesta a esas preguntas a las personas que mejor conocen el derecho penal. Uno de ellos es el catedrático Juan Carlos Carbonell. Don Juan Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Demos por hecho que el, digo que demos por hecho porque todos los medios de comunicación lo dan por hecho, todas las fuentes jurídicas consultadas lo dan por hecho, todas las fuentes del Supremo lo confirman, que el juez Llarena el viernes le comunica a estas 6 personas que dicta contra ellos auto de procesamiento. ¿Qué consecuencias?
Bueno, yo, perdón, señor Herrero, ¿sí? No doy por hecho nada mientras no se produzca.
Tiene usted razón, naturalmente. ¿Eh? Pero yo le pido que juguemos a la hipótesis de qué pasaría si eso se confirmara.
Si eso se confirmara, es decir, hubiera un auto de procesamiento acompañado de la prisión provisional, entraría en vigor el artículo, o entraría en juego el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o mejor dicho, anunciaría su entrada en juego, porque mientras el auto de procesamiento no fuera firme, no se produciría lo que prevé ese artículo, que es la suspensión de funciones. Función o cargo público que estuviera desempeñando. Por tanto, como lo que nos interesa, me imagino, es el tema de la presidencia de la Generalitat,
eso es.
Sería necesario, primero, que el señor Turull fuera propuesto, segundo, que fuera elegido, tercero, que fuera decretada la prisión provisional y el auto de procesamiento, cuarto, que el señor Turull no recurriera, porque si recurre, en ese caso, mientras no se resuelva el recurso, podría perfectamente desempeñar sus funciones. Solo cuando el auto de procesamiento sea firme, se suspenderían las funciones mientras dure la situación de prisión, que, como sabemos, tratándose de una prisión provisional, debería ser la mínima indispensable para evitar, en este caso, el peligro de reiteración delictiva.
Lo explico esto muy bien, pero ya sabe usted que yo soy muy pesado y siempre puedo manifestarle más dudas
hace usted bien.
Con el único intento de aclarar un poco más la cuestión. Vamos a ver. Sí. Usted ha dicho al principio de su respuesta, don Juan Carlos, que nos situamos en la hipótesis. Usted hace muy bien en ponerlo en duda, porque hasta que no esté confirmado no lo podemos dar por hecho. Estamos colocándonos...
Sí, todo el mundo conoce lo que va a hacer el juez.
Sí, ¿no? Tiene usted toda la razón.
Los ciudadanos normales no.
Tiene usted toda la razón. Pero vamos, si jugamos...
El ministro de Justicia lo conoció hace 2 meses, lo he visto.
Bueno, no solo el ministro de Justicia, si buscamos en la hemeroteca, esta especulación ya la han estado manejando más personas. Usted ha dicho, don Juan Carlos, que se podría producir, estamos hablando naturalmente incondicional, la notificación del auto de procesamiento, que podría ir acompañado de prisión provisional. Lo primero que yo le pregunto es, ¿podría ocurrir notificación del auto de procesamiento sin prisión provisional o una cosa obligatoriamente lleva aparejada a la otra?
No lleva aparejada la otra. El auto de procesamiento no necesariamente va acompañado de la prisión provisional.
Por lo tanto, y aquí es donde empieza un poco el lío de carácter político. Imaginemos que el señor Llarena, imaginemos, una vez más estamos jugando a las hipótesis, que dicta auto de prisión.
Sí.
¿La entrada en prisión se tendría que producir ya o si se recurre no sería inmediata?
Si se recurre, podría no ser inmediata y, en todo caso, no se darían los presupuestos del 384 bis. Es decir, no habría suspensión de funciones.
Sí, pero fíjese, es que ya me he dado cuenta...
Ya sé que es muy difícil ser presidente de la Generalitat desde la cárcel, pero el 384 bis no lo impediría.
Claro, pero es que esa es la cuestión, ya no de carácter jurídico, pero sí de carácter... O sea, hasta ahora ya hemos visto que dos personas que están en prisión provisional han intentado ser candidatos y no han podido. En primer lugar, uno está huido, el señor Puigdemont, pero después lo intentó el señor Sánchez y no ha podido. Por lo tanto, que es lo que yo le quiero... trasladar. Estoy en lo cierto si pienso que si se produjera el viernes el ingreso en prisión del señor Turull, y vuelvo a hablar en condicional, no porque estuviera inhabilitado, pero sí porque estuviera en prisión y no pudiera estar presencialmente en el debate de investidura, no se podría proceder a su elección.
Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a ser el debate de investidura, o sí, porque se hablaba de que iba a ser mañana.
Esto es lo que están negociando a estas horas los independentistas.
Claro, si es mañana, entonces el señor Turull sí podría asistir al debate de investidura, puesto que hasta pasado mañana no le va a ser notificado el auto.
Eso es lo que pretenden. Si sale Junts per Catalunya, si se sale con la suya, porque ha declarado que esa es su intención, adelantar a mañana el debate, es para que el señor Turull comparezca ante el juez en calidad de presidente de la Generalitat.
Si no, efectivamente estaríamos ante la misma situación, que no sería posible, ya que no se le concedería el permiso para asistir, como ha ocurrido con el señor Sánchez, no se le otorgaría el permiso para asistir al acto de investidura, entonces este sería imposible. Pero si se celebrara mañana, entonces sí sería posible, y el auto de procesamiento y eventualmente la prisión provisional sería sobre el presidente nominado de la Generalitat.
Correcto, que es lo que creo que quieren provocar los independentistas para tratar de darle, digamos,
sí,
a esta situación.
Para
eso es. Ahora, perdone, y es la última vez que vuelvo sobre lo que usted me ha dicho. Deduzco entonces que la prisión provisional, si la decretara el juez, se podría verificar el viernes, pero también entiendo que podría no verificarse el viernes si hay recurso.
Efectivamente. Si hay recurso, hasta que no se resuelva el recurso, porque el 384 bis es muy claro cuando dice firme un auto de procesamiento, no entraría en juego.
O sea, que también tenemos que admitir la posibilidad de que efectivamente mañana no pudiera celebrarse el pleno, porque eso también reglamentariamente plantea muchas dudas.
Evidentemente, yo ahí no entro, no lo sé, porque tampoco conozco suficientemente el reglamento del Parlamento de Cataluña.
Don Juan Carlos, le agradezco de verdad que nos haya aclarado estos puntos que, como usted ve, son trascendentes para tratar de adivinar qué puede ocurrir en las próximas horas en la situación catalana. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar desde el punto de vista del hecho informativo en sí mismo y las consecuencias que podrían derivarse si se confirma lo que toda la prensa da por hecho, y es que efectivamente Llarena va a confirmar el auto de procesamiento contra Forcadell, Rull, Turull, Bassa, Romeva y Marta Rovira. Ahora bien, para que las cosas a los independentistas les salieran como ellos quieren, tendrían que pasar más cosas, ya no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista reglamentario. Y aquí entramos en la segunda parte del gran galimatías informativo con el que estamos tratando de manejarnos todos los medios informativos. Acaba de salir a relucir en la conversación con el catedrático con el que acabamos de hablar. Los independentistas pretenden adelantar a mañana el pleno de investidura. Lo cual es una machada, como otro cualquiera, porque claro, el señor Roger Durrén tiene que, A, por la mañana, reunirse con los portavoces y hacer la ronda de consultas preceptiva. Y después de reunirse de manera express, que es la nomenclatura que se está utilizando, convocar para 2 horas más tarde el pleno de investidura. Hay que recordar que el único precedente que tenemos de una investidura a toda velocidad es la de Puigdemont. Pero la de Puigdemont se produjeron en 2 días consecutivos. Ronda de consultas el sábado y pleno de investidura el domingo. O sea, no tenemos ningún precedente de ronda de consultas y debate de investidura el mismo día. En este instante están negociando, hasta donde yo sé, los 3 partidos independentistas, es decir, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP, la posibilidad de efectivamente provocar esta especie de gran anticipación a la jugada del señor Llarena. Y la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a saber algo en las próximas horas? ¿Sabemos ya algo de cómo va esa negociación? Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis?
Si alguien lo sabe, eres tú.
Bueno, están reunidos los de Junts per Catalunya, los de Puigdemont, hasta ahora en el Parlamento. Puigdemont está participando por videoconferencia en esa reunión. Lo último es que Jordi Turull acaba de abandonar esa reunión en el Parlamento. Por lo tanto, en cuestión de minutos, pues ofrecerá una rueda de prensa para hacer el anuncio que nos dicen fuentes del partido. ¿El anuncio de qué? El anuncio del candidato. Y esto nos va a despejar la incógnita. Si el anuncio es Jordi Turull, es decir, que siguen adelante.
No lo puede anunciar antes de que haya ronda de consultas.
Sí, ellos anuncian el candidato que proponen.
Ah, el candidato,
claro,
que van a proponer en la ronda. Perdón.
Eso es, el candidato que van a proponer en la ronda. Si el anuncio del candidato que van a proponer para esa ronda de mañana es Jordi Turull, entonces se confirma que mañana pretenden celebrar ese pleno exprés de investidura. Si ponen otro nombre sobre la mesa, eso se viene abajo y por lo tanto se activaría el llamado plan de ella, que sería pues o un Quim Torra o Mar Solsona o incluso la propia Elsa Artadi. Entonces, bueno, en cuestión de minutos estamos a la espera de esa rueda de prensa en el Parlamento. Como dato destacable, Luis, que hay plena sintonía con la CUP. Nos dicen fuentes del partido que la CUP está convencida, pero convencida en celebrar mañana un pleno de investidura. ¿Por qué? Porque saben que realmente sería algo simbólico, no llegaría a nada. El viernes Turull tiene que estar en el Supremo. Y bueno, como forma para dar un golpe en la mesa, dicen ellos, o un acto de provocación al Estado, lo aceptarían en principio. Otra cosa ya es el siguiente pleno que venga después, el pleno real.
¿Pero votarían a favor o no?
Votarían a favor de Turull.
Entonces,
si se celebra mañana.
Si se celebra mañana y votan a favor, el señor Turull se presentaría el viernes en condición de presidente de la Generalitat de Cataluña.
Con 68 votos a favor, sin necesidad de que ni Puigdemont ni Toni Comín tengan que dejar su escaño.
Me decían, sin embargo, espero que me lo confirmes tú o que me lo desmientas en este momento, que así como la CUP estaba receptiva, quien estaba poniendo pegas a ese plan era Esquerra.
Esquerra Republicana está, no lo ve claro porque sabe que tendría un recorrido bastante corto este nombramiento. Entonces, lo que están reclamando desde hace semanas en Esquerra es un pleno efectivo. Y lo decía esta mañana Roger Torrent también en ese anuncio de retirada de candidatura de Jordi Sánchez. Decía, queremos efectividad, ha llegado el momento, lo que necesita Cataluña es un gobierno ya, y un gobierno urgente. Y esa maniobra táctica de nombrar mañana presidente, de investir mañana presidente a Jordi Turull, es que no tiene ningún tipo de recorrido. Aparte de que yo creo que sería bastante perjudicial para el propio Turull, porque ir en condiciones de presidente ante Llarena es darle más motivos a Llarena para que crea que existe un riesgo real de reiteración delictiva. Al final ya está ostentando un cargo público y por lo tanto puede volver a cometer el mismo delito.
Salvo que el señor Turull esté convencido, que no me extrañaría, de que va a ser ingresado en prisión el próximo viernes. Y por lo tanto de perdidos al río. Pero bueno, esto no deja de ser una conjetura. ¿Qué pasa desde el punto de vista reglamentario, si es que pasa algo? Porque claro, una cosa es que quieran hacer el pleno mañana y otra cosa es que para eso tengan que forzar reglamentariamente cualquier precedente conocido.
Sí, porque tú lo mencionabas, en 2016 lo hicieron con Puigdemont, pero la ronda de consultas fue el sábado, la investidura express fue el domingo. Están reunidos también, se han reunido previamente con los letrados de la Cámara, están los abogados de Junts per Catalunya, de la CUP y de Esquerra, también han estado hablando esta tarde en el Parlamento para ver de qué forma se puede encajar eso en el reglamento. Sería muy precipitado, pero es cierto que la ronda de consultas realmente pues puede ser muy exprés. Es que en realidad ya lo tienen todo cerrado. Xavi Domènech, que sería quien iniciase esa ronda de consultas, tampoco tiene mucho que decir. Mucho menos el PP, el PSC tampoco. Entonces, y Ciudadanos al final, pues tampoco. O sea, que lo tendrían hecho. Veremos, eso sí, la hora a la que se pueda convocar ese pleno y si esto nos alarga a altas horas de la madrugada.
Bueno, la única ventaja es que lo vamos a saber dentro de pocas,
en cuestión de minutos.
Puigdemont
tiene un viaje mañana a Finlandia, Luis, y no nos confirman ni nos desmienten que lo vaya a cancelar de alguna forma, para no darnos pistas de si cancela ese viaje a Finlandia, significaría que mañana hay pleno y que Puigdemont va a estar pendiente de ese pleno. Entonces, bueno, pues
sí, porque tienes que manejar otra variable, ya puestos a rizar el rizo. Hoy ha dimitido de su cargo, como sabemos, Jordi Sánchez. Ahora hablaremos de Jordi Sánchez. Si la CUP siguiera diciendo, bueno, sí al pleno, pero ojo que no voy a votar fácilmente a Turull, tendría que precipitar la renuncia de escaño, señor Puigdemont.
Sí, pero es lo que te digo, el pleno de mañana, de realizarse, sería simbólico, porque no tendría recorrido. Otra cosa es que ya la semana que viene...
Eso no lo entiendo.
Nombren a otro candidato y ya ese candidato ¿simbólico? Que sería el real...
¿Pero qué entiendes por simbólico? No entiendo lo de simbólico.
Que no va a tener recorrido, Luis, si el viernes se va directamente a prisión Jordi Turull, no hay presidente de la Generalitat.
Sí, hay durante unas horas un presidente de la Generalitat encarcelado por el Estado opresor, que es lo que quieren los independentistas.
Tendría que renunciar. Tendría que hacerlo.
No, tendría que renunciar, no. Inmediatamente después, bueno, no sé si tendría que renunciar o no tendría que renunciar, pero durante unas horas sería presidente de la Generalitat. Y fíjate bien lo que te digo, pero esto lo estoy improvisando conforme trato de hacerme cargo de la situación. El ingreso en prisión, lo hemos hablado hace un instante en la conversación que hemos mantenido, impediría la presencia de Turull en el debate de investidura, por lo tanto no podría ser investido. Pero si se adelanta el pleno, la confirmación del auto de procesamiento, que es lo que conllevaría la inhabilitación, tendría que esperar a que se resolviera el recurso. Durante días estaría preso por el Estado español el presidente de la Generalitat de Cataluña, legalmente elegido por el Parlamento.
Vale, pero entonces, una vez se tumben los recursos...
Y eso no
presente,
tiene nada de simbólico, digo para...
Bueno, pero sería cuestión de días, Luis, que dejase de ser presidente.
Tú podrás decir que pues utilicemos otro adjetivo, que puede ser efímero, pero no digas simbólico.
Bueno, pues efímero, pero vamos, que en cuestión de días tendrían que volver a convocar otro pleno de investidura.
Y todo depende, Luis, también de si se publicaría en el boletín oficial de la Generalitat, que esto ya lo debatimos hace en la primera investidura, cuando se intentó investir a Carles Puigdemont, con el 155 en la mano, el gobierno a lo mejor no permitiría, no sería presidente de la Generalitat, ni Turull, ni nadie.
Bueno, eso ya es por rizar el rizo.
Eso sería simbólico,
rizo.
Claro.
Bueno, en todo caso, gracias, Esmeralda,
vamos a estar pendientes de esa rueda de prensa.
Estamos esperando, naturalmente, que saquemos de dudas a todo el mundo. De todas formas, hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo, muchísimo, y es que no entiendo, tal y como está la situación, a qué viene el cambio de criterio ayer del fiscal general del Estado. Es decir, el fiscal general del Estado se metió en un lío monumental porque tomó una decisión en contra de los fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y, de hecho, como ya saben, esto es noticia de ayer, el fiscal que defendió la petición dirigida a Ford de libertad provisional con fianza dijo: yo no estoy de acuerdo, pero no me queda más remedio que mantener esta posición porque me lo ha ordenado el jefe. Luego hemos sabido que el jefe tomó esa decisión en contra del criterio de todos los fiscales, hasta el punto de que los fiscales le dijeron que si no fuera por la premura de tiempo habrían convocado, en virtud de un artículo del Estatuto Fiscal, una reunión para pedirle explicaciones y votar ese cambio de criterio. No lo hicieron porque no tenían tiempo. Entonces la pregunta del millón es: ¿por qué el fiscal general del Estado se mete en ese lío? Yo creía ayer que era para facilitar los planes del independentismo de acuerdo a un plan diseñado. Es decir, vale, yo dejo en libertad a Ford. Eso me servirá para satisfacer la demanda de Jordi Sánchez, que quiere que lo deje en libertad para que él renuncie a la política. Y a partir de ahí, Turull ya puede ser candidato y desbloqueamos la situación. Eso es lo que yo creí ayer. Y eso es lo que hubiera justificado de manera, por cierto, ignominiosa, el cambio de criterio del fiscal general del Estado, que no tiene que estar para facilitar planes políticos, tiene que estar sencillamente para cumplir la legalidad, para cumplir la ley. Y el cambio de ayer del fiscal general del Estado, mientras no se diga lo contrario, no responde a ningún criterio jurídico conocido. Bueno, pero lo peor de todo es que, a la luz de lo que ha ocurrido hoy, ese cambio del fiscal general del Estado, encima, no sirve para poner en marcha ningún plan. Lo cual todavía hace mucho más confuso el movimiento del señor Sánchez Melgar. Hoy, de hecho, hay una filtración periodística que dice que el señor Llarena va a desestimar la petición del fiscal y va a mantener en prisión al señor Forn, Leticia Vaquero.
Es la información que publica hoy Carlos Cuesta en OK Diario, que apunta que el Tribunal Supremo va a tumbar esa petición hecha por el fiscal general del Estado para dejar en libertad al exconsejero del Interior catalán, a Joaquim Forn. Y es que esa polémica decisión de la Fiscalía, que conocimos ayer, del Supremo, a instancias de Julián Sánchez Melgar, por imperativo legal, alegó el primero, recordabas, Luis, justificaba esa puesta en libertad bajo la fianza de 100.000 euros en razones humanitarias, tras haber dado positivo el señor Forn en tuberculina, aunque no ha desarrollado esa tuberculosis. Parecía, por tanto, que era cuestión de horas o pocos días que quedara en libertad, tras además haber podido demostrar que ya no existe riesgo de reiteración delictiva, es decir, que habría convencido al Supremo. Sin embargo, OK Diario dice que la decisión ya estaría tomada a pesar de no haberse hecho pública, y es que Forn va a seguir en la cárcel de Estremera. La petición del fiscal general del Estado, si lo recuerdan, desconcertó ayer a toda la prensa, que vio en ese giro de 180 grados de la Fiscalía un intento de dejar en la calle a Forn hasta la celebración del juicio, lo que hizo que la acusación del partido Vox se quedara solo al pedir su mantenimiento entre rejas. Por eso hoy su abogado, Javier Ortega, ha deseado que al final la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, que es la que tiene que tomar la decisión, o la ha tomado, según OK Diario, no haga caso a ese cambio de criterio.
La decisión que tenemos en este momento y que esperamos que nos la notifiquen a lo largo del día es precisamente que la sala de apelaciones, de acuerdo con la petición que hizo esta acusación popular de Vox en el día de ayer, ha resuelto en el sentido de que Joaquim Forn, el exconsejero de Interior, tiene que permanecer en prisión provisional, como se encuentra hasta ahora, entendiendo que no existe ninguna de las razones por las cuales alegaban, entre otras, alegaban una supuesta enfermedad que no han acreditado.
Bueno, y según esa información de OK Diario de Carlos Cuesta, la sala de apelaciones lo tiene claro, lo va a mantener en prisión, llevándole la contraria al fiscal general del Estado, dice, por dos motivos: por la gravedad de sus actos y porque sigue apreciando riesgo de reiteración delictiva.
Hasta aquí el culebrón. Ven ustedes cómo está, era enrevesado, tal como les decía al principio. Esperemos haberlo contado relativamente bien y desde luego seguiremos atentos a las novedades que se puedan producir en los próximos minutos. 15 minutos, amigos, para que sean las 9, una hora menos en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.